Parece un sueño, dejar de trabajar en una oficina fría e impersonal para hacerlo desde, por ejemplo, un pueblo colonial o una playa del Caribe. Pero no es un sueño, eso es lo que hacen hoy miles de nómadas digitales, la mayoría del primer mundo, que prefieren mudarse a trabajar remotamente desde destinos atractivos en busca de vivir más barato y además mejor y de pronto con más diversión. Muchas ciudades latinoamericanas se pelean por estos viajeros de alto poder adquisitivo, pero su llegada está generando trastornos económicos y culturales para los pobladores tradicionales que ya comienzan a protestar. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar,
el análisis semanal de la mesa editorial de Conectas,
la plataforma con miembros en 19 países de las Américas para comprender la región.
En Medellín, Colombia, se calcula que hay 6.400 nómadas digitales al mes. En Ciudad de México esta cifra supera los 7.000. Suena bien, trabajadores que traen dólares y euros a las economías locales, pero en la práctica también tienen su lado oscuro. Para hablar de este tema estamos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas desde Chile. Hola, Cristian.
Hola, Mauricio, un placer estar nuevamente en este espacio. Voy a comenzar con el caso de Ciudad de México, la urbe con más nómadas digitales en Latinoamérica y la sexta preferida en todo el mundo según NomadList, que es una plataforma que rankea a las ciudades para los nómadas digitales y que mide aspectos como seguridad, precios, diversión y conexión a Internet. En Ciudad de México, la alcaldía de esa ciudad firmó un convenio con Airbnb para proyectar barrios marginados, pero el convenio no fue tomado con tanto entusiasmo.
Pero expliquémosle a la audiencia qué puede haber de malo o de negativo en atraer más turistas y nómadas digitales.
Es que lo que ha pasado en varios barrios históricos, como por ejemplo Roma, el de la película de Alfonso Cuarón, es que la conversión en sitios turísticos y de nómadas digitales está generando una subida de precios que termina desplazando a los habitantes locales. Te invito a escuchar a Alejandra Creil, periodista chilanga, como se le dice a los del DF, que nos explicará más sobre esta problemática.
Aquí en la Ciudad de México estamos viendo la llegada masiva de personas con mayor capacidad económica que la media. Son principalmente extranjeros que se están volviendo la prioridad de comercios, servicios y vivienda. Y bueno, como consecuencia hay una expulsión de los grupos poblacionales menos pudientes del territorio. En colonias como la Condesa, la Roma o el Centro Histórico es súper visible. En los comercios encontramos meseros que hablan solo inglés, menús que ya no están en español, comida, bebidas que aumentaron hasta 30% su costo. Y hay que decir que las plataformas de arrendamiento turístico han jugado un rol importante en estos cambios. En la colonia Centro, donde yo habito, hay vecinos que han sido expulsados para dar paso a rentas por Airbnb con costos entre 50 y 100 dólares la noche, algo que para un mexicano promedio es incosteable a largo plazo. Hemos visto también a nuestros gobiernos privilegiar la derrama económica que esto produce por encima del derecho a la vivienda digna y al de la ciudad. Claudia Sheinbaum, que era la jefa de gobierno y que ahora está en actos anticipados de campaña por la presidencia del país, incluso negoció con Airbnb y la UNESCO para impulsar la llegada de los nómadas digitales a la ciudad sin considerar los efectos negativos de esto. Hubo protesta social, movilizaciones y la regenta se comprometió a hacer un estudio para definir si es posible o no una reglamentación en la materia. Pero bueno, se fue sin dar claridad sobre el tema y solo alcanzó a decir que era difícil regularlo. Y bueno, pues esto deja un enorme vacío legislativo y quizá un poco de desesperanza para los habitantes de la ciudad.
Bueno, Alejandra es una fuente directa y habla no solo de impactos económicos, sino también culturales.
Claro, de hecho te cuento una anécdota. La misma Alejandra y otros colegas mexicanos hace poco en un encuentro de periodistas explicaban que la salsa ya no pica como antes en los restaurantes de México. Esto porque están tratando de adaptar las comidas mexicanas a los gustos de los extranjeros. Esta sensación también ha sido muy compartida en redes sociales. Leo este tuit de un tuitero llamado Héctor Vega. La gentrificación en Ciudad de México comienza a tener un efecto cultural. Las salsas ya no pican.
Eso sería como que para acomodarnos a los gustos de los nómadas del primer mundo, en Colombia le quitáramos el aguacate al ajiaco o que los argentinos le empezaran a meter salsa barbecue a su parrillada.
O que el pescado del ceviche peruano lo empezáramos a cocer en agua en vez de limón. Un desastre, obviamente. Tendremos muchos problemas en Latinoamérica, pero no están en la cocina. Y todo el que haya comido una parrillada argentina y lo compara con esa absurda costumbre del hemisferio norte de hundir la carne en salsa barbecue, lo sabe muy bien. Pero más allá de esta reflexión culinaria, que además me dio un poco de hambre, la frase del tuitero nombra un concepto del cual se viene hablando largamente en Latinoamérica: la gentrificación.
Claro, la gentrification, o gentrificación como decimos nosotros, que es un concepto nacido en el mundo anglosajón que consiste en el desplazamiento de habitantes tradicionales que no pueden competir económicamente con los recién llegados de mayores ingresos. Y tiene mucho sentido que los nómadas digitales estén impulsando ese fenómeno.
Sí, por eso mientras algunos países están intentando atraer nómadas digitales con visas especiales, como es el caso de Ecuador y Costa Rica, en otros ya empiezan a buscar cómo regular los impactos negativos. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía de esa ciudad está realizando un estudio respecto a qué se hizo en otras ciudades del mundo de alta gentrificación, como Barcelona y Nueva York. Esto después que se generaran protestas ciudadanas debido a que familias han sido obligadas a mudarse de los barrios en que habitaron toda la vida por la subida de los costos de las rentas y de los alimentos.
Y cuéntame, ¿se han visto protestas en alguna otra ciudad de Latinoamérica?
De hecho sí, y en una ciudad que sé que te gusta mucho, Mauricio, Medellín. Allá, en barrios como Provenza, aparecieron carteles como "Medellín no está en venta" o "El arriendo está impagable". Un dato que explica el impacto de los nómadas digitales en Medellín es que es la ciudad con mayor porcentaje de estos en comparación a la población total. Se calcula que hay 6.400 al mes. Y el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuiteó que una de las causas del aumento de los arriendos son los nómadas digitales.
Pues pidámosle a un paisa como el periodista de Conectas, Ricardo Cruz, que nos cuente desde Medellín los alcances del fenómeno en su ciudad. Hola, Ricardo.
Hola, Mauricio. Bueno, con respecto al tema de los nómadas digitales, en una ciudad como Medellín, pues la situación es bastante paradójica. Si bien entidades como la Alcaldía de Medellín reportan un aumento significativo de visitantes extranjeros de larga estadía, es decir, aquellos que superan los 90 días, muchos de ellos los denominados nómadas digitales, es decir, personas que por sus condiciones laborales pueden ejercerlo remotamente desde cualquier lugar del mundo, esta llegada masiva ha generado como dos situaciones. La primera es para entidades como la Alcaldía de Medellín, Fenalco, que es la que agrupa a los comerciantes, pues reportan que esto ha significado una derrama económica importante para la ciudad. Se estima que cada uno de estos nómadas digitales gasta en la ciudad un promedio de $3,000 al mes. Esto quiere decir, teniendo en cuenta que la barrera del dólar en Colombia está por encima de los 4,000 pesos, quiere decir que una persona de esta se gasta en promedio al mes de 10 a 12 millones de pesos. Pero por otro lado, ha generado un aumento excesivo en los cánones de arriendo de muchas zonas residenciales de la ciudad. Hay casos de barrios como Laureles, Poblado, Belén, donde los propietarios de vivienda les están pidiendo a sus inquilinos, les están pidiendo los apartamentos, para luego incrementar los cánones hasta en un 100%. Y eso se ha convertido en un factor que ha jalonado fuertemente el incremento de los cánones de arriendo en la ciudad, generando más presión al momento inflacionario que vive la ciudad.
Después de escuchar lo que nos relató Alejandra y lo que cuenta Ricardo, surge obviamente la pregunta de cómo podemos controlar este fenómeno para que aporte a las economías locales, pero no termine por afectar a los lugareños.
Buscando esa misma respuesta, hablé con el académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Soto, quien ha estudiado el impacto de los nómadas. Escuchemos lo que dice al respecto.
Uno de los temas más importantes es crear instrumentos que permitan el control de los precios, de las rentas y de los inmuebles, así como del suelo. Otro tema importante es fortalecer los sistemas de denuncias, vigilancia sobre los contratos de arrendamiento y también las reglas de convivencia en los inmuebles.
Bueno, es un asunto complejo de tratar, ¿no? Un lado de la sociedad está siendo beneficiada por la llegada de estos nómadas, como los dueños de departamentos, los de restaurantes o el sector turismo en general. Pero otro está siendo fuertemente afectado. ¿Cuánto se debe regular? Es la pregunta clave. En el caso del investigador Enrique Soto, él propone que parte de los ingresos que están llegando por estos nómadas se inviertan en mejorar la infraestructura urbana de otras zonas. También hay expertos que proponen que esa inversión vaya a vivienda social, por ejemplo.
Pues eso tiene lógica si se toma en cuenta que los barrios que ahora atraen como imanes a los turistas y a los nómadas digitales, en su momento también tuvieron inversión pública que los valorizó. Muchas gracias, Cristian, por tu reporte.
De nada, Mauricio, como siempre fue un gusto hablar contigo.
Y a quienes no siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.